Desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
El Salmo 137. Buenas noches a los amigos que sintonizan Radio Bautista desde acá del sur del Valle de Texas en la ciudad de Brownsville. Saludamos a los amigos y gracias a todos aquellos que hacen posible una transmisión más de el sermón de la semana. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia y vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 137, versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a leer todos esta porción de la palabra del Señor. Pero vamos a hacerlo de una forma distinta como lo hemos venido haciendo en otras ocasiones. Esta vez yo voy a leer el versículo 1, toditos pero fuertes. Acuérdense que los micrófonos están abiertos y los que escuchan por la radio sabrán más o menos cuántos, por medir los decibeles del sonido, sabrán cuántos en esta noche. Están en una noche fría, por cierto, los hermanos que están en otras partes de en Centroamérica, en Sudamérica, yo sé que hay calorcito, aquí está muy frío, no todas las veces es así el clima, pero a nosotros nos sorprende. Nosotros acá en Brownsville solamente abrimos la refri y ya nos da gripe, ¿verdad? La nevera y nos da tos. Así que no estamos acostumbrados a esto. Y si usted viera a los hermanos que están acá, a ninguno conozco. Parecen rusos, ucranianos, ¿verdad? Así que holandeses que andan con guantes y con gorros y con mofles y con toda la cuestión y bufandas. Así que muy bien. Solo los ojos sacan, oye. Muy bien, con pasamontañas y todo. Bien. 137, 1, leo yo. 1, ustedes 2, fuertecito. Dice así. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion, todos en el 2. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. 4. Oiga lo que dijeron estos hombres y mujeres y niños en el 5 y todos en el 6. Ah, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Todos en el 6. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Padre, bendice tu palabra. Ha de haber sido terriblemente triste. Ha de haber sido verdaderamente muy dramático formar parte de ese grupo y vivir lo que estaban viviendo. Oramos, Señor, porque nosotros nunca nos veamos expuestos y tengamos que caer en manos de enemigos que quieran burlarse en primer lugar de nuestra fe y de ti. Mi Dios, pedimos que nos dé la sabiduría para no apartarnos nunca de tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Qué cosas le podrían a usted causar un llanto irremediable? ¿Qué cree usted que pueda o tenga que pasar en su vida para que usted llore como nunca ha llorado jamás? ¿Qué cosas podrían causarle en su vida una tristeza que usted no pueda reparar y que usted no pueda enmendar con nada? Esta es una parte de las dos preguntas. Pero por otro lado, quiero preguntarle cómo usted reaccionaría. Y si usted conoce a ciencia cierta, si usted sabe que existen a su alrededor personas que se alegrarían de esa tristeza. ¿Sabe usted? ¿Conoce usted? ¿Cree usted que tendría alguna o algunas personas que se gozarían enormemente porque usted vive en la actualidad un infortunio? Qué bueno que le cayó cáncer. Qué bueno que le quitaron el trabajo. Qué bueno que el marido la dejó. ¿Sabe usted que hay personas así? Bueno, esto exactamente estaba pasando en la vida de los judíos. Ellos vivían en un momento bastante difícil. Ellos se habían ido, no por su propia voluntad. Había llegado Nabucodonosor, había sitiado Jerusalén, había incendiado la ciudad, y se había robado y se había llevado todos los utensilios, y se había llevado a lo mejor de la casta, a la gente más noble, a los jóvenes más guapos, a los más inteligentes, a las mujeres, y había dejado ancianitos y probablemente a la gente lisiada. En esos sentimientos, en esa mezcla de sentimientos, estaba viviendo el pueblo de Israel en los tiempos del cautiverio que ellos estaban en Babilonia. Ellos no solamente habían sido humillados o estaban siendo humillados por los babilonios o los caldeos, que en ese momento les dicen a ellos que, bueno, ¿por qué no se cantan un corito, pues? A ver, no que ustedes son cristianos, a ver, no que ustedes son creyentes en Dios, a ver ahora que ustedes están acá en la cárcel, a ver ahora que ustedes están acá en el seguro social, ahora que ustedes están en emergencia, a ver, cánteme una alabanza. Y no solamente esto, sino que estaban a expensas y a la voluntad de sus captores, que todo esto había sido fraguado y maquinado por Nabucodonosor. Habían viajado aproximadamente unos 800, 900 kilómetros para poder invadir. Y si todavía esto no fuera tanto, había un grupo de los que se llamaban los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Edom, o venían de la descendencia de Esaú, y estos eran acérrimos enemigos de los judíos. Y estos nunca se habían podido llevar bien. ¿Sabía usted que los edomitas pudieron haberle ayudado a los judíos uniéndose a ellos para que un pueblo enemigo como los caldeos y los babilonios no arrasaran como arrasaron? ¿Sabía usted que estos no solamente permitieron, sino que también nunca se opusieron? Al contrario, dieron oportunidades, dieron también comodidades y dieron también hasta prácticamente camino abierto para que los babilonios arrasaran, atropellaran y verdaderamente hicieran todo. Tuvieron en sus manos la oportunidad de defender al pueblo de Israel. ¿Se recuerda usted que hay una bendición y una maldición? ¿Se recuerda usted que dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren? Eso no es solamente un versículo bíblico que queda ahí como para poder amenazar o es una aseveración. Eso es una realidad. Los edomitas tuvieron la oportunidad, los descendientes de Edom, de Esaú, tuvieron la oportunidad de interponerse y de unirse a los judíos para evitar que los caldeos sitiaran a Jerusalén, la ciudad santa, y que arrasaran e incendiaran el templo del gran Dios de Israel. Pero también a estos edomitas, a estos descendientes de Edom, los famosos descendientes de Esaú, Dios no podía pasar por alto que esto quedara así. Él siempre había dicho y sostiene y lo repite a través de varias porciones en la Biblia, que Dios será de bendición a todos aquellos que son de bendición al pueblo de Israel, pero que Dios maldecirá y se encargará de maldecir a los que son maldición para el pueblo de Israel. Pasaron muchos años de todo esto. No me pierda de vista el Salmo 139, porque le voy a enseñar a usted dos citas para demostrarle a usted cuándo se cumplió esto que Dios no permitió. En el libro de Ezequiel, es bien fácil. No le diga a su vecino, yo le voy a explicar a dónde está. Después del libro de los Salmos, usted véngase adelantito, adelante. Está Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Luego está el libro de Isaías, está el libro de Jeremías. Luego está Lamentaciones y está el libro de Ezequiel. Bueno, en el libro de Ezequiel, capítulo 25, versículos 12, 13 y 14. Vea, présteme atención, yo se lo voy a... Ezequiel, capítulo 25, versículos 12, el 13 y el 14. Para que se dé cuenta y repetimos lo que hemos venido diciendo por semanas, Dios no es sordo, Dios no es mudo, Dios no es manco. Oiga esto, Dios no es ciego, Dios ve y Dios sabe y Dios pero verdaderamente jamás de la vida va a permitir que nadie levante la mano contra sus hijos. Y en Ezequiel capítulo 25, versículos 12, 13 y 14, vean lo que dice la Biblia. Así ha dicho Jehová, el Señor, por lo que hizo Edom. Ajá, ¿vos crees que yo me iba a quedar callado? Tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. 13. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de ella hombres y bestias, y la asolaré desde Temán hasta Dedán, caerán a espada. 14. Y pondré mi venganza contra Edom en mano de mi pueblo Israel, y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira, y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Pero hay otra cita todavía más fuerte, y es en el libro de Joel. Présteme atención, yo le voy a explicar a dónde está. Usted solamente siga adelante de su vida. Después de Ezequiel está el libro de Daniel. Por eso traté la manera de ponerle todo cerquita. Después de Daniel, usted va a encontrar exactamente, después de Daniel, el libro de Oseas. Y después de Oseas, nos encontramos con el libro de Joel. Estamos Ezequiel, Daniel, después de Daniel está Oseas, y después de Oseas está el libro de Joel. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 19, ¡ajá! Edom, los edomitas, un grupo de personas que pudieron evitar que Babilonia, que Nabucodonosor y los caldeos y todo su ejército llegara y arrasara, llegara y dominara, llegara y conquistara, llegara y arrollara como arrollaron al pueblo de Israel. Y ahora es el tiempo de actuar de Dios. Capítulo 3, versículo 19, dice, Egipto será destruido, lo cual hizo, y Edom será vuelto, ¿cómo dice? En desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Como diría Piporro, sopas pichón. Cuidadito, cuidadito. En el Salmo 137, es eso lo que vamos a estudiar en esta noche. Salmo 137, por eso le pedí que no me perdiera de vista esto, porque ahí nos vamos a sacar. Todo este cuadro que usted acaba de ver, la invasión, el incendio, la mortandad, el derramamiento de sangre inocente, todo eso lo habían vivido los residentes de Jerusalén. Y ahora se ven expuestos a ser llevados allá a Babilonia, ser llevados, pero presos, atados, ser llevados como esclavos. Y en el Salmo 137 ya habían pasado algunos años del cautiverio, y dice la Biblia, junto a los ríos de Babilonia, Salmo 137:1, nada más, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Dame la primera figura, por favor. Hay una figurita ahí muy linda, donde son llevados. Dame la otra, donde exactamente esto. Parece que está en contraparte esto. Solo vea usted esto. Esta es una figura, este es un cuadro, es una forma de poder ilustrar. A Nabucodonosor no le bastó solamente de venir y atropellar, arrasar, sitiar, quemar, incendiar y matar y derramar cantidad de sangre, sino que ahora se encarga de llevarse a lo mejor del pueblo de Israel. Entre esos iban Sadrac, Mesac, Abednego, Daniel. Iban una cantidad de gente, iba Zorobabel, iban Nehemías, una cantidad de gente que iba. Amordazados, esposados, enlazados, caminando, oiga esto, caminando cerca de 1,000 kilómetros. Fue duro, y esto no es porque Dios no haya visto. Dios ya había profetizado, Dios ya había dicho, ya Dios había alertado y había llamado la atención al pueblo por medio de el profeta llamado Jeremías, que había dicho, Israel y Judá, pónganse las pilas, o se deciden servir a Dios, o Dios los entregará a ustedes en las manos de los enemigos, cosa que hizo literalmente. Y allá pasaron años. Hoy sí, dame la otra figura. En el Salmo 137 dice exactamente, para que ustedes vean, esto es Sión. Este es el monte Sión. Ahí es donde se construyó el templo. Allí es donde está el Shekinah, la gloria de Jehová. Ahí ese es el lugar, lo que habíamos dicho las semanas anteriores, que Sion era prácticamente, no solamente la capital religiosa, era el centro de oración, era el sitio más importante para los judíos. Ahí se encuentra el templo, ahí estuvo el arca del pacto. Lo que podría ser para nosotros hoy en día nuestra iglesia, lo que podría ser para nosotros hoy en día la West Bronze. Si usted se congrega en otra iglesia, su iglesia local, lugar el que Dios ha escogido, óigame esto, lugar el cual Dios ha escogido para que usted venga y le adore. Por favor, trate la manera de entender lo que voy a compartir. Usted no escoge el lugar donde quiere adorar, es Dios quien le dice a usted dónde quiere que usted adore. Por eso es que nosotros hemos a través de los años, en estos 20, 21 años, hemos visto que aquí no hay éxodos masivos, nunca una amenaza de división, jamás una situación de que, ya no vienen. No, gracias a Dios, porque Dios nos ha hecho entender que no fuimos nosotros los que escogimos venir a la West. No fui yo, sinceramente, yo no fui el que escogí ser el pastor. Fue Dios el que los escogió a ustedes para escogerme a mí, y Dios fue el que me escogió para traerme para acá, y Dios va a ser el que me va a poner en la calle. O sea, ni ustedes ni yo tomamos decisión en todo esto. Entonces, Dios es como, por decir, nuestra iglesia local. Es la iglesia a la cual Dios escogió para que usted y su familia puedan adorar. Y ellos, en el cautiverio, se recordaban de aquellos momentos lindos que vivieron. Ellos, estando en el cautiverio, se recordaron de todas aquellas cosas hermosas, como cuando iban a la iglesia con su familia. Las fiestas que celebraban. O sea, me imagino que alguna vez, algunos de nosotros, cuando tengamos que separarnos, y quiero por favor concientizar y quiero tratar la manera de que usted se apropie de esta idea, no es personal, es una idea muy bíblica. Y es una idea que comparte el pacto de nosotros como Iglesia Bautista. El día que tengamos que separarnos, el día que tengamos que irnos, que se van fulano porque se van, porque sus hijos van a estudiar a no sé dónde, que van para Corpus, que van para Houston. Busque una iglesia, congréguese en esa iglesia. No se olvide de nosotros, por favor. No se olvide. Según algún día nosotros nos tocara pasar una situación como estos, le hago una pregunta. ¿Usted sería capaz de recordarse aquellos momentos hermosos que vivimos? Las noches vaqueras. Aquí hay gente linda. Que sabe, la noche vaquera es el 20 de enero del otro año, ya es la primera fiesta del año 2014. Aquí hay gente que estrena para la noche vaquera. Hemos dicho que es una fiesta bonita, la primera fiesta del año, que queremos vestirnos elegantes, que queremos vestirnos de vaqueros. Mire, yo sufro, hermanos. Es el día de todos los 365 días del año que yo sufro. Porque yo no soy, mi pie no es de botas. Y yo, para ponerme las botas, Dios me libre, ayúdame, le digo a mi mujer, y me las pone, ¡sal! Vaya, la otra. Y vengo yo como que soy Cornelio Reina, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, el sufrimiento, eso no es, para quitármelas a usted, es otra cosa. Y digo, y los hermanos no alcanzan a ver eso. Si mi pie no es para eso, yo no tengo acostumbrado a estar con eso, pero ni modo. Y luego, va, lo lindo. Los hermanos vienen bien vestidos, se compran su sombrerito así de giratario, su cinto piteadito, su camisa bien bonita, ¿verdad? Ellos creen que son, ¿cómo se llama? Pepe Aguilar, pero parecen a Choche, el baterista del grupo Bronco, ¿verdad? Así que, pero vaya, qué bueno. ¿Se va a recordar usted de la noche tropical? ¿Se va a recordar usted, por ejemplo, de la primera noche, los 25 aniversarios? ¿Se va a recordar usted? Hermano, yo lo llevo aquí. Yo lo llevo aquí. Yo no sé si a mí me va a dar Alzheimer o mal de Parkinson. Yo, hermano, yo creo con todo el corazón, y lo digo no por barbero hoy, no lo digo por quedar bien con ustedes. Yo tengo 21 años de ser su pastor. Prácticamente casi la mitad de mi vida yo he sido pastor de ustedes. El 70% de mi vida ministerial, ustedes, se los conozco, yo no los conozco bien, ni su papá ni su mamá los conoce como los conozco yo. Yo sé de qué lado mastican ustedes el chicle, hombre. Yo me los puedo. ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de esta iglesia? ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de los Viernes Santos? ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de los viajes misioneros? ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de la iniciación, de la plantación de nuestro...? No, hermano. ¿Por qué? Ellos tenían un afecto tremendo por la casa de Dios. El deseo más grande, lo que más añoraban estos hombres, estas mujeres y estos jóvenes que fueron niños cuando se los llevaron. Mira, es que no buscaban ellos refugio en ningún lugar. Ellos no se metían en sus casas para poder provisionalmente pasar el tiempo. Vivían momentos difíciles. Y llegó un momento en el Salmo 137, el 2, el 3 y el 4. Y aquí voy a entrar probablemente en la parte más triste del estudio. Mire lo que dice el Salmo 137, el 2, el 3 y el 4. Dice, sobre los sauces en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión, versículo 4. Y ellos dijeron, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Nosotros no le cantamos al hombre para entretenerlo. Nosotros le cantamos a Dios para adorarlo. Nosotros no cantamos ni palmeamos los coritos para que se escuche bonito. Nosotros no alzamos la voz en las alabanzas para que los hermanos o los vecinos escuchen que hay un pueblo que alaba al Señor. Nosotros lo hacemos porque nos nace en el corazón y lo hacemos con toda nuestra alma. Ellos no escondieron las arpas, fue una cosa maravillosa, sino que las colgaron. Y las colgaron, le voy a explicar por qué. Ellos no escondieron las arpas como para poder decir, ya, aquí nos vamos a morir. Dios nos timó, Dios se burló de nosotros. Tanto tiempo que le servimos y le hemos pedido una sola cosa, y esa es regresar, y tenemos ya 50, 60 años de estar acá, y parece ser que hasta Dios se olvidó de nosotros. Como algunos de nosotros en momentos de adversidad es lo primero que pensamos. Yo creo que hasta Dios se olvidó de nosotros. Pero ellos no escondieron las arpas. Ellos las colgaron en los sauces, en los árboles, en los estanques, y miraban a través del río de Babilonia, en el río Éufrates, en el río Tigris, ahí en el área de la Mesopotamia. Ellos lo hicieron para que estuvieran siempre las guitarras o las cítaras o las arpas que fueron un día utilizados para alabar a Dios, para recordarse que un día sus dedos, sus manos y sus gargantas le alababan al Dios de Israel. Ojalá que algún día hagan lo mismo los que por un tiempo sirvieron a Dios. Y digo para aquellos que probablemente en nuestras iglesias, y esto es algo que en realidad preocupa, esto es verdaderamente penoso y te pone a pensar. Ojalá, y esto me gustaría que todas aquellas personas que algún día llegaron a ocupar lugares de importancia en la estructura de nuestras iglesias, que cada vez que vean el traje colgado en su closet se recuerden que son pastores. Que cada vez que vean las 8 o 10 corbatas que tienen, que se recuerden que su iglesia se la regaló. Ojalá que cada vez que vean una Biblia se den cuenta que la traían orgullosamente todos los días que venían a los cultos de su iglesia. Ojalá que cada vez que vean los libros cristianos que algún día leyeron cuando estaban pasando la etapa de la luna de miel en su cristianismo, se recuerden que era cuando más hipócritas éramos. Ahora por lo menos se definieron de ya no querer tener nada con Dios. Pero fuimos hipócritas cuando decíamos que estábamos entregados y consagrados y teníamos un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Ojalá que algún día, que cuando por equivocación encuentres por ahí algún sobrecito de los que, oiga esto, de los que muchas veces y de los que anteriormente utilizabas para poner de tus diezmos y tus ofrendas, y ahora tienes que parar. O ese dinero de tus diezmos y ofrendas lo ocupas para comprar medicinas, o para sacar de problemas económicos, o para pagar para enfermedades de tus hijos y de tus hijas. Ojalá que ese sobrecito que dice Iglesia Bautista West Brownsville, mi diezmo al Señor, ojalá que muchas veces te da rabia. A veces son cosas que Yo no puedo creer que tengamos que hacer la lista del HEB, o para los hermanos que son de Centroamérica, el HEB es una tienda como Pais, o como las tiendas como las Walmart. Pues yo espero que ninguno de ustedes usen un sobrecito para hacer la lista del mandado del HEB, o para anotar el número de teléfono o una dirección de alguien. Eso no es para eso, hermano. A veces siento yo que no nos falta un tornillo, toda la caja de fierros nos hace falta. Esos son utensilios sagrados, son utensilios que Dios usa para que usted pueda presentarse delante de Él con el producto del trabajo que Dios le ha dado, con una porción para que Dios bendiga sus manos y para que siempre Dios ponga el alimento y el sustento en la casa suya. Probablemente algunas veces te va a servir ese dinero que ya no lo usas para invertir en la obra del Señor, para tener que mitigar la miseria espiritual en que muchos de nosotros vivimos. Y estos hombres no permitieron usar los instrumentos que un día usaron ellos para alabar a Dios. Ellos nunca cedieron, ellos nunca se dejaron sobornar ni chantajear por los babilonios, por los caldeos. Ellos nunca permitieron que sus escarnecedores y sus burladores querían, ellos, ¿sabe usted qué querían los escarnecedores y burladores? Que los cristianos, los judíos, allá en el cautiverio, los entretuvieran con cánticos religiosos. Ellos sabían que esos instrumentos servirían única y exclusivamente para adorar a Dios. Esas sillas donde ustedes están sentados cuesta plata. Esas sillas donde ustedes están sentados, todos ustedes las pagaron. Proporcionalmente a cada uno nos corresponde. Calefacción, cada uno lo pagamos, aire acondicionado lo pagamos, luz, todo, alfombra, todo. ¿Usted cree que es correcto que en la noche de Charro Days yo pueda rentar las 700 sillas de nuestra iglesia a $2 cada una en el desfile del Charro Days? ¿Sabía usted que hay muchas iglesias? ¿Sabía usted que hay tantos abusivos en el ministerio que se llevan las sillas de sus iglesias y ponen unos estantes para rentar a 3, 4, hasta $5 enfrente porque va a pasar Mister Amigo? Esas sillas no fueron usadas para otra cosa más que para que usted venga, se siente en la casa de Dios. ¿Sabe usted qué va a pasar el domingo? La familia que nos provee a nosotros el sonido, que te cuesta 700, 800, hasta $1,000 la hora, el sonido, iluminación y todo. ¿Sabe usted qué hizo la familia? Me dice, pastor, desde el 2005 nos regalan siempre el sonido a nosotros. Me dice, tengo una sorpresa. Y por cierto, vamos a estrenar algo, no sé cuántos bocinas y micrófonos, no sé cuánto. Dice, las acabamos de comprar de nuestra empresa, no las hemos usado todavía. El domingo, en la noche de gala, por primera vez las vamos a usar para el Señor. No todo es turbio y chueco en esta iglesia, no todo. Hay gente que les cayó el 20 perfectamente de qué se trata esto. Y estos hermanos sabían que esos instrumentos servirían única y exclusivamente para adorar a Dios. Pero llegaron estos hombres y esta gente y decidieron hacer un trato con Dios en el versículo 5 y 6. Y esta es la parte más hermosa, la parte más triste creo yo que es el 3 y el 4. Pero la parte más hermosa es esto, cuando ellos en el 5 y el 6 voluntariamente toman la decisión de hacer un pacto y un trato con Dios. Vea lo que dice. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, en este aspecto sería la iglesia local, la West, Capernaum, Betania, Jericó, el Tabernáculo, el Nazaret, Tabernáculo, Matamoros, Río Bravo. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, hacemos un trato contigo, pierda mi mano derecha su destreza. Ya no quiero ser el hombre hábil para los negocios. Ya no quiero ser la mujer labiosa para mis discursos. Ya no quiero ser esa mujer emprendedora, esa mujer empresaria, esa mujer exitosa. El día que yo me olvide de ti, el día que yo me olvide de las cosas tuyas, Señor, tienes toda la libertad y la autoridad, te la damos para que nuestra mano derecha, nuestra diestra, pierda toda su habilidad. Pero también dice, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén, si no enalteciere, si no hablara lindo y hermosuras de mi iglesia, como preferente asunto de mi alegría. ¿Sabe usted qué es preferente? Eso se llama preferencia. ¿Se recuerda usted que hace poco predicamos una serie de sermones? Hombres con preferencias. La alegría más grande de esta gente era estar en la casa de Dios. No había nada más importante, no había nada más trascendental. Y ellos dicen, que mi lengua se me pegue a mi paladar. Eso significa, Señor, que ya nunca más yo pueda hablar, y mucho menos cantar. Que nadie, y ninguna cosa, y ninguna otra práctica, se, oiga esto, ocupe algún lugar preferente en mi vida, como la casa de Dios. Que nada tenga que pasar. Que nadie ocupe el lugar de Dios en mi vida. Que ni la casa, ni el carro, ni el condominio, ni el rancho de la playa, ni el club, ni la membresía que tengo, sean las cosas que más alegría me dan. Que nadie ocupe un lugar tan importante. La casa de Dios era el único lugar en sus vidas en que ellos tenían su total alegría. No importa qué tan grande sea tu iglesia. No importa si es bonita. No importa si es chiquita. No importa si no es una mega iglesia. No importa si llegara a ser un espacio donde caben 30, 40 personas. No importa si en tu iglesia no hay sillas tan cómodas como las nuestras. Probablemente serán unas bancas duras o unas sillas de metal frías. Tal vez no hay sonido, tal vez un púlpito no existe. Tal vez no hay una muy buena iluminación. En el frío es muy frío, en el calor es demasiado caliente. Tu iglesia. ¿Sabes tú quién tenía en alto concepto la casa de Dios? Era David. Y le voy a demostrar algo. Porque hace 5 o 6 miércoles nosotros estudiábamos de esto. Y se va a dar cuenta que ya nos olvidamos. Primer libro de Crónicas, ¿dónde está? Antes. Antes del libro de los Salmos está el libro de Job. Y antes de Job está Esdras, Nehemías, Esther. Pero venga usted conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. El rey más importante. Antes de Salmos está Job. Antes de Job está Esther, Nehemías, Esdras. Segundo libro de Crónicas, primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 3. ¿Sabe usted quién dijo esto? El rey más importante en la historia de Israel. El hombre que era conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, la niña de los ojos de Jehová. El más recordado de todos los reyes. David. ¿Sabe qué dijo él de la casa de Dios? Además de esto, dice, primer libro de Crónicas 29:3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, ¿en dónde dice? Al último lugar que yo regresaría es a esa iglesia. Y toco madera, porque yo creo que nunca voy a volver a poner un pillo en esa congregación. Si usted supiera a la gente las palabras que dice, simple y sencillamente, porque no saben lo que están diciendo. Y regreso al punto principal del inicio. Los edomitas. Los que no permitieron. Los que no se interpusieron. Dios les dijo, ustedes no fueron de bendición. Ustedes permitieron que Nabucodonosor arrasara con Jerusalén. Yo he dicho hace mucho tiempo, dice Dios, que yo voy a bendecir a los que te bendijeron. Pero también dije contundentemente que voy a maldecir a los que te maldijeron. Hermano, si no es esta iglesia, enamórese de una vez. Sea fiel. Sea puntual, sea responsable, No deje de darle a Dios lo que le corresponde. Hable bien de su iglesia. Póngala muy en alto. Chiquita, grande, hermosa, feíta, que le queda lejos, que es muy fría, que es caliente, que es muy oscuro, que muy no sé cuánto, que mucho ruido. Ámela. Y dígale usted a Dios: Señor, si tú amas tu casa es el lugar preferente, porque yo tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Nunca se olvide de su iglesia. Nunca deje de amar a su iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Ha de haber sido verdaderamente aterrador vivir lo que vivieron este pueblo de judíos en el cautiverio. Pero fue gente de convicción que no se dejaron que los caldeos pasaran sobre ellos, que patrullaran sobre sus mentes y sus corazones. Ellos sabían que la adoración le correspondía solamente a Jehová de los ejércitos. Dios ama a los que le aman. Dios nos amó a nosotros primero. Y a los que no aman a Dios, Dios les tiene misericordia. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se vaya de este mundo sin antes haberle conocido como Dios y como Señor a su Hijo. Dios es bueno y nos sigue dando esas oportunidades. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Déjeme decirle que a usted Dios le ama y tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere que usted en esta noche se vaya con Cristo en su corazón. Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de la Virgen María. Es el Jesús que vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, al que sepultaron y al tercer día resucitó y luego ascendió a los cielos para sentarse a la derecha, a la diestra del Padre, en donde ahora mismo se encuentra, esperando que suene la trompeta para venir a recoger a todos aquellos que confiaron en Él. Jesús, en esta noche, está tocando a las puertas de su corazón. Si usted está ahí donde se encuentra, le voy a suplicar, por favor, que usted repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesucristo, te recibo en esta noche por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por salvarme. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le ve, una persona en esta noche. Ahí donde está, levante su mano, por favor. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Alguien más en esta noche, levanta su mano. Alguien más en esta noche. Gracias, Padre. Ahí donde están en sus lugares. Padre, gracias por esta noche. Gracias por honrar tu palabra y gracias por honrar este lugar que ha sido testigo, Señor, de la conversión de cientos, de cientos, de cientos, de cientos, de miles que le han entregado en su corazón a Cristo en esta iglesia maravillosa. Oh, Señor, aquí queremos pasar los últimos días de nuestra vida. Pero si por alguna razón del destino y porque tú tienes un plan diferente para nuestras vidas y nos llevaras a otro lugar, Señor, nunca permitas que nos olvidemos de este lugar. Y no en sí, Señor, de este edificio, de los hermanos, de sus abrazos, de su cariño, de su afecto, de sus sonrisas, de sus lágrimas, de su llanto, de sus alegrías. Padre, gracias. Llévanos siempre de victoria en victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios. que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.